Mira, acá estamos, es el ¿qué? Jueves 11 de agosto del 2022. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol como todos los días, agradeciendo a todos los amigos que hacen favor de escucharnos a través de las diferentes plataformas en las que difundimos este podcast, este programa de radio que se genera en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, que está seguramente como otros estados vecinos, ardiendo. El calor, el bochorno es muy intenso, pero un día más es un día menos en todo absolutamente. Y así es de que le queda un día menos a la canícula, le queda un día menos al verano, le queda un día menos a la vida, le queda un día menos al inicio de Qatar, le queda un día menos al inicio de la liguilla, le queda un día menos a la espera del Monterrey Necaxa, que se pasó a las 9 de la noche el día de mañana. Hoy arranca la jornada número 8 con un partidazo. Ahí le encargo que vaya usted por su carne asada y ponga la televisión, porque juega el Querétaro contra el San Luis. Mamacita. No se crean, pues ahí me lo graban, por favor. Yo voy a salir a cenar. A ver a dónde, aquí unos tacos aquí a la vuelta, o a ver a dónde me llevan. No se crean, sí voy a ver el juego, y ojalá sea de esos partidos abajeños que suelen ser muy divertidos cuando no esperas mucho de ellos. Hoy se cumplen 10 años de algo insólito, algo que nadie vio venir, más allá de los familiares, más allá de los directivos triunfalistas y vende humo, pero esta vez sí le salió, y creo que le salió mejor de lo que lo esperaban, porque México futbolísticamente en Londres se decía que lo que tal vez podría aspirar era a una medalla de bronce, y decíamos, bueno, está bien, y que se traen el oro, y que le ganamos a Brasil con todo y Neymar, con todo y Hulk, con todo y el San Judas de cabeza. Porque se han fijado ustedes que, por ejemplo, aquel partido de Holanda-México en Francia 98, yo estuve ahí y nos debieron haber metido 5 y empatamos a 2 con aquel gol de último momento de Luis Hernández, en donde se le barre Stamp, un defensa malísimo, era el más caro de Europa después del Mundial, malísimo Stamp. Y muy rudo también. Bueno, pues Luis extendió la pierna, le ganó ahí la salida a Vander no sé quién, y 2-2. Y no fue el resultado que debió ser, porque ese día Holanda nos puso una sacudida, y cuando no fue el portero fueron los palos o la volaron. Eso mismo pasó en la final, que yo recuerde, O sea, Brasil parecía que tenía inminente la posibilidad del gol, y venía una barrida, o venía el poste, o venía algo. Ese día estaba predestinado para que México por fin alcanzara tantita gloria que no se puede alcanzar en el fútbol profesional, en la primera división, a nivel selección o como usted diga. Pero esta mezcolanza de chavos con experimentados sí pudo. ¿Por qué? Porque estaba Marquito Fabián, estaba Oribe Peralta, estaba Chuy Corona, ¿sí? Entre otros. Fue realmente emocionante. A pesar de que no somos nadie, no somos expertos en el fútbol olímpico, como podríamos hablar de mundiales, como podríamos hablar de, no sé, hasta de Copa América o Copa Oro, traemos más al dedillo la información, ¿no? En lo que es un juego olímpico, pues no me pidas que te diga los últimos 2 o 3 campeones de la Olimpiada, porque no lo recuerdo. Sí nos acordamos hoy de México y esa final, bla, bla, bla. A lo que vamos es a lo siguiente. A pesar de no estar empapados, porque casi siempre que vemos una Olimpiada, somos los que se sientan en la banqueta a ver el desfile de los que van a ganar, o de los maratonistas. Como cuando uno se para en el filo de la acera y ves el maratón mañanero, y dices tú, bravo, sí, bravo, dices tú, pero yo no corro ni un kilómetro. Bueno, lo mismo pasa con los Juegos Olímpicos. ves medallas para Rusia, medallas para Estados Unidos, medallas para los alemanes, medallas para los noruegos, medallas, y por ahí le tiramos una medallita ahí en el arco y en el, antes en el taekwondo y en otro tiempo en el box y en otro tiempo en la marcha. Pero cuando ves el medallero, es una cosa monstruosa, y nosotros allá con dos o tres bronces, cero de oro. Y no somos expertos, decía, en temas olímpicos y menos en de fútbol. Y creo que estoy generalizando, ¿eh? Por ahí va a saltar uno que, oye, espérame, yo sí conozco, perfecto, felicidades. Pero el grueso de los que estamos acá reunidos en este programa no somos expertos en el tema olímpico. Por eso fue tan refrescante, por eso el país que en ese entonces y hoy necesitaban tanto de una satisfacción, de una buena noticia, de algo que nos hiciera salir a celebrar algo que no era de nosotros, pero lo sentimos como nuestro, fue un momento único en la historia del fútbol. Porque del deporte no puedo hablar por ello, porque ya hubo un Tibio Muñoz, ya hubo una Soraya, esta muchacha que desgraciadamente falleció, la levantadora de pesas, el Tibio Muñoz con su medalla de oro en el 6-8, y otros, el sargento Pedraza con aquella memorable imagen donde no puede alcanzar al ruso en la final de la caminata en el Estadio de los Pumas. Pero esto de la obtención de la medalla, no sé a cuánta gente haya hecho llorar, pero a mí se me puso la piel chinita, porque yo no podía pasar a creer que estuviera yo viviendo ese milagro. Ahora ya nada más falta, dije yo, aunque ya es mucho pedir, ahora nada más falta que no me muera sin ver campeón a México del mundo. Pero con los manejos que le da esta gente, que es son brutales en esto de destrozar carreras y patrimonios futbolísticos en aras de conseguir dinero, creo que no lo vamos a ver. Yo no creo ver a México campeón del mundo, y ojalá y pudiera ser, pero sacando mis cuentas, digo yo, 60, ¿cuántos años te quedan? No sé, me quedan unos 4 mundiales, a lo mejor 5. Y mientras sigan esta camada de directivos, ¿sí? Mientras siga Televisa y Azteca y ahora el grupo Orlegui mandando, no se van a hacer las cosas como se tienen que hacer, no se va a priorizar el fútbol antes que el negocio. Y bueno, al mundial vamos a ir siempre con esta faramaya, esta finta, porque es una finta, ¿eh? Ya lo hablamos acá con Goyo Cortés, lo hablamos con Diazábal, lo hablamos con... Es nada más una pantalla. O sea, México en el fondo, a nivel directriz, no va a ganar nada, ni espera el avance, no. Ellos ya aseguraron el negocio con la calificación, con la ida, ya tienen un guante ahí que la FIFA les da por ir, y si avanzan es otra lanita, y el negocio está en la derrama económica que deja el tema de los patrocinios, el tema de patrocinan el camión, patrocinan el avión, patrocinan la camiseta, patrocinan las medias, patrocinan las transmisiones de televisión, y es un dineral que usted no se lo imagina, y ahí va repartidito para todos los dueños que agachan la cabeza, los dueños de los equipos, que tampoco les importa mucho si México hace algo preponderante. A mí dame mis 10, 20 millones que me tocan, y el otro, y el otro, y el otro, y a mí dame mis 200 o mis 150, se les echa la bolsa Azcárraga, a mí dame mis 50, dice Salinas, y a mí dame mis 20 o mis 30 millones de dólares, y es una repartir, y al final no hubo una reflexión, no hubo una lección que aprender, no hubo, siempre vamos a la improvisada, a la reacción del último momento, ya sea con el Tata, ya sea con el otro, ya sea con el otro, y creemos tener un éxito relativo, y pensamos que esa es la fórmula, ¿no? Cuando la verdad, aquí nunca se ha respetado un proceso de 2 mundiales, trabajar con una selección joven, llevarla al matadero, al mundial en turno, y tenerla ya lista para el mundial que sigue. ¿Sí? No, acá no. Acá levantan, construyen, tiran la casa y otra vez cimientos, levantan casa, pum, y el que sigue. Nunca se ha tenido el proceso de 8 años, como debería ser. A mí la Volpe me dijo, para que México tuviese posibilidades un día. Esto nunca lo he dicho, ¿eh? Porque no todo lo que hablé con la Volpe en casi 18 horas de grabaciones, no lo he dicho. ¿Por qué? Porque sé que no les cae bien y sé que no es personaje que quieran ustedes saber mucho de él. Pero yo aprendí mucho, yo lo respeto, yo le tengo una estima y vámonos respetando, ¿no? Yo respeto a tus amigos, tú respeta a los míos. Y me dijo, para que México pudiera un día más o menos ponerse en sentarse a la mesa de los últimos 4 mundialistas, los 4 aspirantes a ganar el mundial, debería tener un proceso de 12 años. Es decir, llevar jugadores hasta culminarlos en el tercer mundial en su plenitud de madurez, agregando a los que vienen atrás. Y me dio un proyecto, me dijo, mira, yo agarraría a los mejores niños de entre los 12 y 13 años. Los voy llevando, los voy supervisando. Y cuando esos niños ya estén jugando juntos durante 5 o 7 años, vamos a poner 5 años, 18 años en total, ahí va subiendo de 2 en 2 a la selección nacional. Les vas dando el roce, les vas dando la experiencia, el nervio, el estrés de saberte ya dentro de un grupo muy... Y les vas acondicionando la mente, además de desarrollarle, porque deben de venir ya muy bien trabajados desde abajo. No, me hizo todo un desglose y me dijo, cuando tú tienes a una columna vertebral de 5 o 7 jugadores que tienen años jugando, comiendo, durmiendo juntos, ahí es donde México va a encontrar la posibilidad de un día arañar un tercer, un segundo lugar, una cosa así. Pero mientras sigan haciendo estos mini procesos que parecen muy largo, pero es la verdad muy corto. 4 años, ¿cuánto tiempo tiene el técnico en realidad? ¿Cuántos días del año tiene el técnico la posibilidad de trabajar? En cambio, si tú agarras ese grupo de niños, les das escolaridad, a los padres les das casa, les das la seguridad y les dices, tu hijo pasa a ser mi hijo. Yo te voy a dar todo lo que te dije, casa, sueldo al papá, un trabajo, etcétera, como hacen en Europa. Nada más que el niño va a desayunar en mi casa club, va a jugar en la mañana, va a entrenar, va a estudiar en la tarde y a lo mejor entrena más tarde. Y es una carrera. Es una carrera con doctorado de fútbol. Porque repito, si los agarras de 12 y los vas a tener en el proceso mundialista y todo hasta que no tengan 20, 22, y no se los vas a prestar a nadie. No se los vas a prestar a nadie. O sea, ahí es donde entra lo interesante, porque no es de que, ya tiene 18, ahora véndelo al América, ahora acomódalo en Chivas. No, todos bajo una misma filosofía, todos bajo un mismo estándar de trabajo, de alimentación, de visoría, de que estén siempre bajo la óptica de los entrenadores encargados de llevar esos. Es una onda muy, muy marihuana, usted quiere, que me la dijo una mañana en el Crown Plaza mientras desayunábamos y mi hermano David estaba filmando esa plática, por si creen que les estoy contando las muelas. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes no tienen ojos, no tienen orejas más que para ciertos comunicadores, que porque son más populares o porque son más, tienen más seguidores. Mi respeto es para ustedes, ¿eh? Pero muchos de ustedes han andado todos estos años con la marca equivocada. Perdóname que se los diga. Y ya me enojé. Vamos ahora hasta Argentina con lo que pude rescatar de la plática con Fernando Almirón. Grabé 2 veces con él. Perdí un archivo de voz, lo perdí. Habíamos grabado cerca de 40 minutos. Alcancé a rescatar 18. Una disculpa. Después de la plática con Fer, hasta Buenos Aires, en donde hablamos de varios temas muy importantes. Regreso para el colofón de las efemérides que están, para variar, muy, muy interesantes. Y la nota triste del día es que murió el gran actor mexicano Manuel Ojeda, que... Yo siempre me llamó mucho la atención porque era un clon de mi querido tío César, hermano de mi madre, padrino mío, que murió hace ya unos años. Eran igualitos, Manuel Ojeda y mi tío César Aguirre. Vamos con Fer Albirón hasta Buenos Aires.
Y Bilardo también está, pero Bilardo ya es más grande que ellos. Es una generación, es decir, como que dice, una década anterior. Bauza es casi contemporáneo de Pasarela, un poco más joven quizás también. Tuvo la posibilidad de estuvo ahí para ir al Mundial 86, que al final no fue, pero era uno de los centrales que competía, incluso con Pasarela, mirá vos lo que son las cosas de la vida, para el puesto de marcador central.
Empezamos este diálogo para la gente que va llegando, preguntándole a Fer hasta Buenos Aires cuál era el real estado de salud de Pasarela, y a ciencia cierta no se sabe, porque pues, no hay más que un comunicado familiar, pero no se ha mostrado, etc. Y yo te quería preguntar, a tantos años ya de pasado el tema, a lo mejor lo hablamos, pero no te la he preguntado así posta, la pregunta. En tu parecer, ¿fue deliberado o fue accidental el pasaje aquel de la intoxicación de Pasarela en el Mundial? ¿Crees que hubo mano negra maradoniana ahí? ¿O crees que efectivamente se intoxicó Pasarela y eso lo sacó del Mundial?
Sí, es una
leyenda urbana.
Es decir, un mito urbano, ¿no? Como tantas historias que cuenta, como la que baila con la chica del otro día, le presta la campera y el otro día la encuentra en la tumba, ¿viste? Esa historia que se cuenta de mitos urbanos que nunca sabe. Vos sabés, las has escuchado esa historia, ¿no? Que un muchacho va a una discoteca, conoce a una chica muy simpática, bueno, la acompaña hasta la casa, le deja su campera porque hacía frío, le dice, pasarle a buscar mañana, y cuando va al otro día le dice, no, si mi hija murió hace 20 años, y él encuentra la campera en una tumba del cementerio. Bueno, esa historia ha recorrido varias veces. Uy,
que qué buena está esa historia.
Claro, el que sale con una chica linda lo invita a su casa y al otro día aparece en una bañera con hielo y un mensaje que dice, te hemos sacado los órganos, ¿viste? Esas historias así que se cuentan, que le pasó al primo de un primo de un amigo.
Me acabas de sacar una carcajada, Fer, porque yo no me esperaba. No me esperaba que también aportaras cuentos.
Claro, claro, o el que encuentra, no sé, un ratón en una lata de
Coca-Cola, ¿viste?
Y lo muestra por todos lados. Acá había una época que bueno, ahora con las redes se difunde más, ¿no? De uno que había hecho un truco y que aparecía, sí, también, así adentro de una botella un ratón. ¿Y cómo había entrado un ratón adentro de una botella? De botella así de vino, de bebida, ¿viste? O de alcohol, pero de vidrio, bueno, y que decía que se le había metido. ¿Cómo se va a meter un ratón adentro de una botella? Y lo mostraba así como que lo tenía dentro de la botella, a ver, era toda una. Un truco fotográfico, así como era, pero todo el mundo decía, sí, a mí le pasó a mi primo, le pasó a mi tío. Lo de Pasarela con Maradona, por supuesto, nunca se va a decir, se lo llevó el Diego a la tumba, se lo llevó a Bilardo a la tumba, pero algo, una mano negra hubo, creo, ahí para que jugara el Tata Brown, que era el hombre. Pero por otro lado, me parece bastante, más viniendo de un tipo como Bilardo, ¿no? Que en ese sentido no le temblaba el pulso para tomar decisiones, ¿para qué lo llevó si no lo iba a poner? Pero bueno, puede ser que lo haya llevado con la idea de que y lo iba a poner y a último momento le quebraron, como que dice, la resistencia Maradona y el entorno, y decidió a último momento eliminarlo a Pasarela. Durante mucho tiempo estuvieron peleados, después al último tiempo creo que se habían, por lo menos, no sé si reconciliado, pero sí se volvieron a tratar. Pero quedó un roto en la relación ahí entre el capitán y el nuevo capitán, como se dice, ¿no? Esas cosas que pasan y que además quedaron bien en la historia, porque como Milano salió campeón del mundo, ¿quién le iba a decir, quién le iba a reclamar que no jugó Pasarela?
Así es. Yo te voy a decir con todo el respeto que me merece la memoria de Maradona, yo no soy maradonista, pero conociendo a Maradona, que lo que le hizo a los brasileños con las bolsitas aquellas de agua. A mí no me extraña que se le haya aplicado, porque qué casualidad que todos probaron un alimento en aquella concentración argentina, todos probaron alimento, yo no sé si hecho por cocinero argentino o comida mexicana hecha por mexicanos, que creo que fue en ambos casos, porque también se salieron a comer sus garnachas, que no me digan que no. Qué casualidad que el único infectado, porque fue una infección estomacal muy severa, fue la que le pegó a Pasarela y al resto del grupo no.
Sí, 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 el famoso bidón de Branco que cuentan siempre, ¿no? Que le dieron un bidón, como que dice, un bidón intoxicado para que Branco se descompusiera y saliera del partido. Algo así parecido, puede ser. La verdad, sí, siempre Bilardo y por supuesto la escuela de Carlos Bilardo con Estudiantes, siempre se destacó por eso, ¿no? Por tratar de sacar ventaja en hasta los más mínimos detalles y algunos hasta extrafutbolísticos. Era muy típica que te tiraban en la época de las canchas cuando no tenía mucho césped, le tiraban tierra en los ojos al arquero cuando salía a los centros. Era eso, el famoso alfiler, con el que jugaba Estudiante, siempre tenía algún alfiler de gancho y cuando el defensor estaba por saltar para sacar la pelota, lo pinchaban con un alfiler, pero lo clavaban fuerte. El defensor se distraía y uno por atrás cabeceaba y le ganaba el cabezazo. Esas cosas de muy, muy de aprovechar hasta última instancia. Y después, por supuesto, el hacer tiempo, el hacer lesiones, el hacer calentar al delantero rival. Hay una historia muy, muy graciosa y a su vez y también, ¿no? Muy de antideportiva. Pepe Rumendi, que era un delantero uruguayo que había venido a jugar Independiente, entró y antes del minuto de juego le pegó una trompada a un jugador de Estudiante y lo sacaron. Cuando entró, el jugador Estudiante le fue y le dijo, uy, vos te viniste para acá, justo ahora que tu mujer estaba con un compañero mío en la cama. El tipo se calentó, le pegó una piña, no lo conocía, le pegó una piña y lo terminaron echando antes del minuto de juego. Es decir, entró a jugar y al minuto lo echaron. Esas cosas de por supuesto que además antes no había cámaras, hoy viste que las cámaras te leen lo que vos decís.
Sí, todo. Sí, sí.
Viste que los técnicos se tapan la boca para hablar, pero oye, antes esto era muy visto y lo de los córneres era típica de los córneres, además de algunas técnicas que han quedado en el tiempo, como el cabezazo, como dos cabezazos en el área.
Sí.
Es decir, siempre la costumbre era tirar el centro al medio del área pasado.
Al primer palo.
Y antes lo tiraba muy, muy cerca del primer palo, o antes del primer palo cabeceaba uno y el segundo era el que entraba a definir, no el primero cabeceaba para atrás como
sí.
Peinaba la pelota,
sí, sí.
Es un trabajo de
hecho, decir, muy táctico. Esa frase se la adjudican a Bilardo, ¿no?
Sí,
dos cabezazos dentro del área es gol.
Claro, a Subeldía que fue el maestro de Bilardo y que fue el maestro de todas estas técnicas para Estudiantes, que era un equipo hasta ese momento desconocido y chico, llegó a ser campeón del mundo utilizando todo tipo de artimañas para poder ganar, y por eso se llamaban, es decir, la escuela de los pincharratas y esas cosas que quedaron después en la historia del fútbol y que a la verdad que a Estudiantes le sirvió mucho, ¿no? Y el fútbol era como más táctico, ¿no? Estudiantes siempre se realizó por tener el fútbol táctico, un fútbol totalmente jugado al extremo, ¿no? Al extremo de todo. Y en la época del antidoping, que no había antidoping, también con algunos elementos para que los jugadores corrieran más, ¿no?
Dos cosas, me sacaste una carcajada porque me imaginé al tipo echándole tierra al portero.
Sí, le echaban tierra al portero, pero era clásica esa, tierra en los ojos del portero cuando salía a buscar la pelota, es decir, y no se veía, no había cámaras. Hoy en día, viste, que con el VAR directamente te mira todo, te analiza todo. En ese momento no había forma de descubrir eso, ¿no? De descubrir las maniobras antideportivas.
Oye,
ellos lo aprovecharon, a Estudiantes lo aprovecharon al extremo siempre. Por eso nosotros le decíamos el antifútbol, ¿no?
Ok. Allá en Argentina, ¿cómo está el tema del VAR? ¿A favor o en contra?
Y genera mucha suspicacia, ¿viste? Genera mucha suspicacia. Hay un equipo, Barraca Central, que es el equipo del presidente de la AFA, un equipo que siempre estuvo en los torneos de ascenso, en la D, en la C. Y bueno, llegó hace 2 años a primera y dicen que el VAR lo ha favorecido muchas veces. Incluso hay un partido último con Patronato que, vos fíjate lo que es la jugada. Hay una jugada en el área de Barracas atacando en el área de Patronato. Los jugadores de Patronato la sacan, sale un contragolpe, meten el gol y llama el VAR al árbitro, anula el gol y le da penal a Barraca. Y perdiendo 1-0 pasa a ganar 1-0. Es decir, da vuelta, no solamente que da vuelta totalmente al resultado. Bueno, si lo ves en el VAR, pareciera que había penal, sí, que había penal para Barracas. Lo que pasa es que entre el tiempo que tardó el árbitro en decidirlo y el resultado adverso de un gol, pasar de ganar 1-0, pasar a perder 1-0, es decir, te da una suspicacia, ¿no? Y muchas veces que no se pega, es decir, qué sé yo, por decirte, Boca se ha salvado de un par de penales que la televisión lo ve y el VAR no lo vio, por decirte, ¿no? En los últimos tiempos. Y así sí, siempre, ¿viste? Y algunas jugadas que por ahí, el fin de semana pasado jugaron River Independiente River, mejor dicho, cancha de River, en cancha Independiente, perdón, y en un momento hay una jugada, un empujón al colombiano Borja, al área. Algunos dicen que es un empujón, otros dicen que le empujó primero, cometió falta primero, después cae, queda en el suelo, los jugadores de River reclaman y bueno, no saben lo que fue, hasta que decidieron, vino incluso el juez a verlo al VAR, a ver la cabina del VAR, y decidió no cobrar el penal, pero para todo esto pasaron, no sé, 5 minutos, estuvieron todos. Entonces eso también enfría mucho el partido, cambia mucho las situaciones, la gente, si le hacen un gol y están esperando que el VAR lo... para gritarlo, están esperando que el VAR lo defina, ¿viste? La verdad, tendría que ser más ágil y tendría que ser más rápida la forma de definición, y sigue siendo falible, como son falibles, quizás un poco menos falible que los árbitros por la idea de que pueden ver la repetición, lo pueden ver desde otro ángulo, pero sigue siendo falible.
Yo te quería poner sobre la mesa un comentario a título muy, muy personal. ¿No sientes tú? Bueno, para empezar tengo que decirte que yo tengo la sospecha de que acá en el VAR, antes de mandarle la opinión o algo, están checando lo que los comentaristas en la televisión están diciendo. O sea, siento que se están apoyando mucho de lo que se está diciendo al aire en la televisora. No sé por qué tengo esa corazonada. Y lo segundo, ¿no sientes tú que el VAR, al menos en esta parte del continente, del mundo, quiero decir, van a terminar por experimentar con exjugadores aplicando criterio en el VAR? Porque está visto que si pones a árbitros, exárbitros o árbitros que no están titulares y que los pones en el VAR porque pues, no van a pitar jamás más que en divisiones de ascenso, pues es lo mismo que poner un árbitro muy malo, porque no estás con el nivel. Entonces, yo siento que los que están aportando el verdadero criterio por haberlo jugado, por saber de la intencionalidad de tal o cual jugada, acá no sabes el desmadre que traen, ¿eh? Jugadas que de balón dividido, en donde raspas el balón o el balón se resbala en la barrida y los tachones van a dar y es roja, cuando en ningún momento hay intención de ir a barrerse sobre. Una cosa es la intención y otra cosa es el contacto. Y acá todas están marcando rojas. Y los exjugadores de la crónica están en contra totalmente. Yo estoy de acuerdo con ellos. ¿No sientes tú que va a llegar un momento en este cuello de botella en el que ya mucha gente está fastidiada de tantos minutos? Porque acá igual, acá se pierden 5, 7, para cosas que deberían de decidirse en 30 segundos. ¿No crees tú que el jugador llegue finalmente y arribe a la cabina del VAR, el exjugador?
Y puede ser que sea un mix. Acá los árbitros generalmente son árbitros de primero, los que están como quien dice, como acá se juega un partido por hora, se podría decir, va por horario, a lo sumo dos. Juegan 4 partidos los sábados, 4 los domingos y 2 los lunes, 2 los viernes, 2 los jueves. Entonces hay posibilidades de que los árbitros de primera dirijan el jueves y el viernes hagan el VAR, o viernes y domingo hagan el VAR si quieren. Es decir, entonces generalmente lo están haciendo árbitros de primera con algún ayudante, sí, que sea juez de línea o algo así, pero podría ser un mix con los jugadores, o con técnicos también, no solamente con jugadores. Pero acá también tiene que ver mucho la camiseta, ¿no? De más o menos la afiliación de qué equipo es cada jugador, porque vos ponerle un ex rayado a ver un VAR en Tigres va a generar todo tipo de sospecha.
Bueno,
pero sería una
caray, se me cortó la comunicación con Fer. Deme un segundito porque le vuelvo a marcar. A ver, no pienso cortar el archivo. Discúlpeme tantito. Lo reporto. Terminando. Es que me cortó la llamada, un mensaje que me entró y no lo supe manejar. A ver. Acá ya estamos.
¿Mario?
Sí, acá estamos. Perdóname, Fer, tuve un problema técnico. Ya estamos de regreso. Te escucho.
Sí, no, entonces te decía eso, que también tiene que ver un poco la afiliación de cada jugador, o cuando vaya un jugador que no sea de, que haya jugado, o sea simpatizante de, su, de un rival, ¿no? Porque de uno de los equipos que juega, porque ahí también sería bastante sospechoso.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Por otro lado, tengo que reconocer algo que me dijiste hace un tiempo, que el campeonato, que Rayados tenía muchas chances de pelear este campeonato, ¿no?
Sí.
Viene primero.
Sí.
O ahí peleando la punta con Toluca.
No, está primero, porque Toluca tiene un partido más. Jugó el partido, imagínate, ya se jugó el partido la fecha 16. Con este desmadre que traen de calendarización. Pero Monterrey hoy a plata limpia es primer lugar, Tigre segundo. Entonces,
Sí.
Está muy fuerte Monterrey, ¿eh? O sea, yo no quiero sonar, aunque parezca, no quiero sonar a porrista, pero ya levantaron su nivel Pizarro, ya levantó su nivel Romo, está de vuelta Rodrigo Aguirre, está por reaparecer en un torneo que viene este muchacho Duván Vergara. Hay otro por ahí lastimado, que no me acuerdo quién, el que recién llegó. No, Monterrey tiene dos equipos titulares en delantera. O sea, es impresionante. Y creo que Monterrey está abocado a meter por ahí un promedio de 36, 38 goles este torneo. Es decir, promedio de 2 goles por partido.
Claro. Bueno, bien, entonces. ¿Andrada está atajando?
No, ese es el tema del día de hoy, porque el suplente se fajó y lo está haciendo muy bien, sacó 4 de gol. Se viene el juego con Necaxa el viernes, luego el Toluca el martes, miércoles, y luego el clásico. La pregunta es, ¿vas a sentar al suplente en tan buen momento y vas a meter a Andrada fuera de ritmo? Ahí está la cosa.
Claro, sí, en 3 partidos, por ahí en uno de los 3, el del medio, como que dice.
Sí.
Y el suplente que ataje los otros dos, pero el clásico también. Es decir, sacarlo en el clásico sería terrible. Bueno, Boca trajo un nuevo arquero, Chiquito Romero.
¿Sí?
Ya está volviendo, un arquero veterano.
Histórico.
Sergio Romero, sí, el arquero de los penales.
Sí,
el,
sí.
Que le dijeron, hoy te vas a convertir en héroe, le dijo Mascherano, y fue el héroe contra Holanda en el Mundial 2014.
El de más selecciones, ¿no? Tienes el portero con más selecciones.
Creo que sí, que tiene más, no me acuerdo la cantidad de números, pero sí que es uno de los que tiene mayor cantidad de partidos. Y está en conflicto el arquero Rossi, que es un buen arquero, la verdad que en Boca se ha sentado mucho. No se sabe si Riquelme lo quiere vender, quiere que si se va, porque no quiso renovar el contrato. Si se va, le tienen que pagar la cláusula que es alta. Yo no sé si no va a terminar también en el fútbol mexicano o por ahí en el fútbol europeo, pero posiblemente termine jugando en el fútbol mexicano, porque además Boca tiene buenos contactos por ahí y lo pueda llegar a vender en buena plata, así que puede ser también un arquero para que se destaque ahí dentro de lo que hay. Y el show fue, bueno, yo te conté, te había adelantado que había, bueno, primero era el show de si venía Vidal a Boca. Vidal terminó yendo a Brasil, por supuesto, donde después estuvo Suárez, que River le ofrece venir a Suárez a jugar la Copa Libertadores y el torneo, y el día que estaba ahí medio en charlas, River queda eliminado y Suárez se va a Nacional, con tanta mala suerte que se comen creo que 4 o 5 goles con Atlético Goiânia, un equipo de segunda línea de Brasil, y quedan eliminados del torneo sudamericano. Y Suárez va a terminar jugando partidos casi sin trascendencia en el campeonato uruguayo. La verdad es que la decisión de Suárez tampoco no fue de la más acertada.
No, para nada.
Y bueno, y la tercera opción, el sábado a la noche, todo el mundo daba por sentado que Cavani viajaba, es decir, el sábado a la tarde, que Cavani viajaba el sábado a la noche a Argentina, el domingo a la mañana, y firmaba con Boca para jugar hasta acá, de acá a fin de año, el torneo local y la Copa Argentina. Nada más, porque Boca está afuera, Boca debe estar afuera de la Libertadores. Fue gente de 6 a esperarlo todo, y Cavani el domingo llamó y le dijo a Riquelme, no, nada, disculpame, pero mi familia no quiere volver a Argentina, no quiere ir a Argentina, se quiere quedar en Europa, así que voy a arreglar con algún club europeo, posiblemente con Villarreal o con algún club de la Liga Española o Italiana, y me quedo a jugar en Europa, no voy nada hasta por lo menos hasta después del Mundial. Así que fue otro, pero un papelón además para muchos periodistas que ya lo daban como hecho y que hacía meses que estaban en discusión y que Cavani se moría por ponerse la camiseta de Boca. Es decir, un poco también invento de periodismo, un poco invento también, yo creo, y acá en el negocio este, lo que yo siempre te digo, están los representantes. El representante apura el cuadro europeo diciendo Cavani se va a Boca, Cavani se va a Boca, para que el de Europa lo llamen y diga, che, no se vaya, que es acá, te ofrezco, te pago lo que vos pediste. Es decir, pasa un poco también por ahí, ¿no?
Sí, claro.
Todo un juego de oferta y demanda de los representantes.
Acá supiste que el Toluca ya lo casi daba por hecho que venía Cavani.
También. Sí, Cavani fue, firmó con todo. Eso, sí. Estás firmando autógrafo.
Sí.
Tampoco fue a México.
¿No?
Y eso que México paga. No, pero además la situación económica de Argentina, la verdad, no da para pagar un jugador ni como Suárez, ni como Cavani, ni como Vidal en este momento.
Pero ¿en qué estaba pensando Suárez? A mí me decepcionó mucho que haya ido a parar al Nacional porque, pues por favor, digo, podrá ser el equipo de sus amores, pero esa liga está muerta.
Sí, es una liga que no tiene competencia y Nacional, bueno, había pasado, era el único equipo que quedaba en torneos internacionales de los uruguayos, pero no tenía chances y además cayó con un equipo, creo que es la primera vez que Atlético Goianense llega, primero que juega una copa y segundo que llega a esta instancia de una copa. Está en semifinales ya, pero bueno. Se le dijo que jugó con Nacional y la verdad que Nacional no tiene un mal equipo, está el Puma Gigliotti, tiene algunos jugadores interesantes, pero no está en el nivel de competencia, no compite con nadie, incluso Peñarol tampoco, no anda bien, ninguno de los dos equipos andan bien, y en Argentina que se hayan quedado fuera River y Boca en la Libertadores tan temprano, como quien dice, porque se sabía que con los brasileños iba a ser difícil competir, pero que se hayan quedado afuera temprano y que estén viendo el torneo de afuera, hace que también traer jugadores es bastante difícil. Lo de Borja fue algo bastante raro que haya terminado River. Además, River pagó mucha plata por traer a Borja. Es bueno, no te digo que no es que es malo, es bueno Borja. Y para la Liga Argentina es muy bueno, pero yo no sé si no va a ser un mal negocio para River haberlo traído. También trajo a Pablo Solari, un argentino que jugaba en Colo-Colo, que estuvo en un momento casi a punto de irse a la América de México, lo habían pedido de allá y todo. Se vino a jugar a River, está jugando, está de titular. Y bueno, pero igual para jugar el torneo este le sobra a estos jugadores, está para jugar otra cosa. Y por otro lado, bueno, hoy definen Vélez y Talleres quién es el finalista, el argentino semifinalista de la Libertadores. La verdad, Vélez el otro día ganaba 2-0, tenía una buena ventaja, parecía que lo liquidaba al partido, y Talleres se lo empata 2-2, termina ganando 3-2 sobre el final. Vélez, pero hoy tiene que aguantar el partido en Córdoba de visitante, va a estar muy lindo, muy parejo. Y por otro lado, Estudiantes mañana tiene la chance de pasar también a semifinales, ser otro argentino semifinalista, empató 0-0 con el Paranaense en Brasil, y bueno, mañana el equipo que preside Juan Sebastián Verón va a jugar el otro cuarto de final. Y los brasileños ayer, bueno, Flamengo hizo 4 de diferencia, le sacó a Corinthians, le ganó 3-0 y 1-0 y ya está en la semifinal. Y el otro partido lindo va a ser Palmeiras Mineiro, que empataron 2-2 en Minas Gerais y definen en cancha de Palmeiras el titular de San Pablo, definen quién es el cuarto equipo que pasaría. Podría llegar a darse dos argentinos contra brasileños en las semifinales, porque no se cruzan entre ellos, es decir, tanto Vélez o Talleres y Estudiantes jugarían cada uno con un brasilero.
Bien.
Muy difícil que los argentinos lleguen a la final. Si vos me preguntás, el que más chance tiene de llegar es Estudiantes, porque es un equipo bastante sólido, bastante armado, tiene defensivo, juega con 5 atrás, aguanta todo y por ahí en algún contragolpe lo tiene Amaro Boselli arriba para tratar de hacer un gol, veterano, pero que todavía tiene chispa como para meter algún gol, y por ahí capaz que aguantando un 0-0 de visitante y un 1-0 o penales de local puede llegar a ser finalista. Es el que a mí me parece está mejor armadito como para pelear, para llegar a la final de la Copa. Para mí Vélez o Talleres no tienen tanto equipo como para aguantar a... Creo que Vélez y Talleres pasan contra Flamengo, no creo que les puedan ganar.
De Mohamed, ahora que anda libre, ¿dónde crees que caiga primero? ¿En Argentina o en México?
Y en Argentina parecía que lo querían varios equipos, pero ahora es muy caro, es un técnico muy caro, también otro tema. Yo creo que cuando le ofrezcan mejor dinero se va a ir. Para mí se equivocó el Mineiro en echarlo, ¿eh? Es decir, el Atlético Mineiro. Es decir, no andaba mal, el campeonato brasileño es muy largo. Él había ganado el torneo estadual en Minas Gerais, había ganado la final de la Recopa, creo que era, de Brasil, había ganado dos títulos en estos meses, pero bueno, también así como le invirtieron mucho dinero, trajeron jugadores, el equipo no estaba rindiendo, y antes de que quede eliminado de la Libertadores ya lo echaron, es decir, antes de jugar esta instancia de la Libertadores lo echaron. Empató el otro día 2-2 de local, con lo cual es muy difícil que lo pueda pasar a que gane de visitante. Hoy creo que juegan de visitante en Brasil, en San Pablo, va a ser muy difícil que pasen, así que y en el campeonato está lejos, el campeonato Palmeiras viene de arriba y se ha cortado bastante con respecto al resto de los equipos, así que va a ser muy difícil que lo alcance alguien.
Pero era un strike cantado. Yo había leído que en Brasil le tenían muy poca paciencia a los técnicos, que no se permitían una racha de 3 partidos malos. Te dije que el día que le iban a cortar la cabeza sacó el partido contra el Flamengo, pero ya se rumoraba que Mohamed ya no las tenía todas consigo allá en su equipo. Y acá la cosa es que muchos dan por hecho que Mohamed llega a la América, porque Ortiz, aunque ganó el pasado fin de semana contra Bravos, pues ganó colgado de los palos, Ochoa sacando balones, y creo que el efecto emergente que tiene todo técnico, esa varita mágica que tienen de 3-4 juegos muy buenos entrando en relevo, ya se le acabó a Ortiz. Y creo que Mohamed, pues, dejó campeón al América, ya no está con las personas que tuvieron problema con él, o él con... Incluso con Peláez ya selló diferencias, pero no creo que vaya a Chivas, aunque Peláez lo llame a Chivas. Chivas no tiene con qué competir a nada. Y Mohamed sabe que si le das tantita, mediana herramienta, le puede competir a Tigres y Monterrey fácilmente,
¿eh? Sí, no, y además, y creo que también ahí juega mucho el poder traer jugadores de afuera, extranjeros, ¿no? Sí. Al no poder llevar jugadores a la Chivas, también creo que lo limita mucho a muchos técnicos, no le gusta, es decir, no quiere solamente jugar con jugadores mexicanos. No,
y le limita el negocio también.
Le quita el negocio, le quita sí, la posibilidad también de mostrarse a otro fútbol, ¿no? Es decir, eso también te siempre te da un plus. Que vos traes un colombiano y bueno, mañana te llaman de la selección colombiana porque este jugador te recomendó, otra vez un ecuatoriano o un chileno, viste, eso, en eso también te va. La selección de Chile sigue buscando técnico todavía, también puede ser una posibilidad.
Sí,
Chile sigue buscando técnico, así que no se sabe todavía, no están decididos, están viendo, es decir, algunos que han ofrecido no agarraron, algunos que medio se postularon todavía no se decidieron, así que, y bueno, estaban esperando a ver si le salía el fallo, lo digo con tono de humor, ¿no? Pobre, esperando a ver si salía el fallo de a Ecuador, les quitaban los puntos, pero no se los quitaron, así que Gareca se fue de Perú, también un técnico que está libre, que está sin trabajo y que seguramente... Todos dicen que puede llegar a caer en Boca después de estos interinatos. Boca está con un técnico ahora, con Hugo Ibarra, que era un técnico de las inferiores que venía, el defensor, campeón con Boca y todo, pero que sin experiencia en fútbol de primera. Así que está aguantando y Gallardo sigue en River. Yo no sé si hasta fin de año, después no se va.
Bien. Pues yo nomás te digo, una cosa.
Todos los años está apurando que se va a ir, así que en algún momento se va a ir.
Pues mira, del fútbol mexicano se fue, digo, no directamente, pero curiosamente, Alonso dirigió Rayados y hoy está con la selección uruguaya. Reynoso hizo campeón a Cruz Azul y ahora está con Perú. Y para la selección chilena, a mí me gustaría Fabián Stay, me gustaría... ¿no? Yo creo que sí tiene carnet de... ¿Te acuerdas de Stay?
Sí. Muy buen volante.
Y ahora es muy buen comentarista en televisión. Y pues está nada más de que volteen para acá, porque por acá está Stay, también hace televisión Iván Zamorano, aunque la hace desde Miami. Pero yo creo que van a ir por un técnico más que por una figura del pasado, ¿no?
Sí. Lo que pasa que, bueno, es decir, también se ha dado que los jugadores como... Sí, podría ser Zamorano, podría ser Salas, ¿no? No se han decidido dirigir. Muchos de los que dirigen son argentinos, brasileros, uruguayos dirigiendo en Chile, es decir, en el campeonato, en el torneo, ¿no? En un momento se habló de Holland, ponele, que anduvo bien con la U Católica, sí. con la posibilidad de ser técnico de la selección, pero ahora no anda bien Católica. Colo Colo es que viene puntero y que anda bien en este momento, y también el técnico, es el ser técnico de Colo Colo y salir campeón te da una chance de ser técnico de Chile, ¿no?
Muy bien, sí, es bien sabido eso.
Claro, es como ser técnico de aquí, de Boca de River o de Peñarol Nacional, claro, en Uruguay.
Claro. Fer, para terminar, ¿qué estás viendo, qué estás leyendo, qué has hecho?
No, no estoy viendo mucho, estoy viendo la serie que se llama Santa Evita, una serie de televisión, la historia de Eva Perón, pero más que nada de Eva Perón, de todo el trasfondo de lo que significó la historia de Evita, sobre todo su cuerpo. Es decir, hay un, es decir, todo el, es decir, desde la idolatría que generó en la gente hasta el odio que generó en los opositores políticos, en los militares sobre todo. Es una historia muy particular. Yo ya la había leído, un muy buen libro de un escritor que se llama Tomás Eloy Martínez, donde cuenta la historia. Es un periodista que un día le dan, y es un poco de verdad, porque el cadáver de Evita Perón, cuando estaba exhibido en la CGT, la Confederación General del Trabajo, desde que murió en el año 52 hasta 55, que es derrocado Perón. Pero no solamente que derrocado, sino que Perón se prohibió que se lo nombrara. Nadie podía decir Perón, tenían que decir el tirano prófugo, el expresidente, el tipo que se fue, qué sé yo. Y el cadáver de Evita quedó embalsamado ahí por un médico español, hasta que los militares decidieron sacarlo de ahí y ocultarlo para que la gente no lo siguiera, no se fanatice, y para echarlo en olvido. Y se perdió. El cadáver se perdió durante mucho tiempo, no se supo dónde estaba, y apareció en los 70 en un cementerio italiano. No me acuerdo bien si fue en Milán, porque todavía no terminé de ver la serie, pero no me acuerdo si era en Milán o en Florencia o por ahí, y de ahí fue restituido cuando Perón vuelve al gobierno, después de estar 20 años exilado en Madrid. Cuando vuelve al gobierno, le restituyen el cadáver de Evita, y bueno, lo puede volver a traer. Pero bueno, a todo esto, todo lo que pasó en esos 20 años, es lo que más o menos va tratando de mostrar la historia, porque además había como una especie de amor-odio sobre Evita, sobre todo, y bueno, todo el trasfondo de qué querían hacer para terminar con ese mito. Es interesante, muy interesante la historia, es decir, por supuesto, con toda una base política, ¿no? De la historia del peronismo, ¿no? De las reivindicaciones sociales y todo, pero además con una base ficcional y bibliográfica muy buena, incluso fílmica, ¿no? Porque Evita, antes de ser Evita líder política, fue una actriz, una cantante, entonces, bueno, todo su trabajo desde que comenzó, además, por supuesto, toda una reivindicación a la figura femenina cuando, por supuesto, estaba muy oculta en toda la sociedad nuestra, ¿no? Entonces, es todo también una especie de reivindicación, una figura reivindicada en un momento en donde, por supuesto, la historia ha cambiado.
Yo, Fer, es que me estaba ladrando el tatú. Yo estoy leyendo a Jorge Valdano, El Fútbol, el Juego Infinito, el nuevo fútbol como símbolo de la globalización, y extraigo por ahí una frase que me llamó la atención, que dice: el fútbol es un juego emocionante que, sin embargo, no tiene corazón. Y sí, no tiene corazón, porque Vucetich no va a poder tocarse el corazón para sentar al Mochis por la jerarquía de Andrada en el clásico que se juega en 10-10. Eso es lo que yo veo venir.
Sí. Muchas veces tenés que más que corazón, tenés que tener cojones, como dirían los españoles, ¿no?
Te mando un abrazo, Fer. Te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto.
Un abrazo para vos, para toda la gente, para toda la audiencia, y como siempre, que viva el fútbol, ¿no?
Que viva el fútbol. ¿Estás bien? ¿Todo bien por allá?
Todo bien por acá, por lo menos. Un abrazo. A pesar de los imbrazos económicos, seguimos de pie.
¿Para cuándo el nuevo cazuelazo? A las cazuelas con la calle.
Y no, se ha parado bastante. Es decir, ahí cambiaron los ministros de Economía dos veces en un mes, y bueno, este nuevo ministro, que además tiene como, es una especie de superministro, está tratando de parar y contener la protesta social, sobre todo, que es muy grande, y por supuesto la inflación, que este mes, el último mes, fue casi del 8% mensual.
Ah, bueno. Barbaridad. Pues guarda tus dólares, Fer. Hablamos la semana que entra.
Sí. Un abrazo grande.
Abrazo, chao. Es Fer Almirón hasta Buenos Aires, Argentina. Continuamos.
Bien, como pudieron ver, o más bien escuchar, no fueron 21 minutos ni 18. Finalmente sí pude rescatar el archivo medular de la conversación con Fer Almirón, misma que espero les haya agradado. Paso a las efemérides e inicio con una conmemoración luctuosa, ya que hoy, un día como hoy en 2014, murió el gran actor y comediante Robin Williams. Yo en lo particular soy muy fan de todo lo que fue su trabajo, como standupero, como pues cómico de televisión, el mundo, ¿cómo se llamaba aquel programa? Ahorita me acuerdo. Y bueno, lo que hizo en los teatros de stand-up, le digo, en el cine, en la televisión. Y siempre que se atraviesa esta fecha o la de su cumpleaños, les comparto una de las anécdotas más grandes que tengo en mi vida, que es el haberle dado un abrazo a Robin Williams en la mera puerta, en la entrada del Caesars Palace en Las Vegas. Y la anécdota ya la conté varias veces, no voy a ahondar en mucho. Fueron simplemente, acaso, 3-4 minutos conversando con él. Yo iba a una cena de gala de la FIFA, al Mundial, el sorteo de la Copa del Mundo, una noche antes, y él iba entrando, yo creo que a una cena de gala con su esposa, que vestía un atuendo blanco, un vestido blanco hermoso, y él venía de frac. Y bueno, es una de las experiencias fuera del fútbol, junto con la de Anthony Quinn, que lo tuve a un lado en la pelea del Macho Camacho, más bien atrás de mí, estaba sentado en una butaca. Primero se sentó a un lado, se equivocó de asiento y lo mandaron para atrás. Pero por ahí no hicimos una foto. Con Robin Williams no tengo fotografía y no tengo audio. Simplemente tengo el gran recuerdo. Un día como hoy murió el cantante y compositor, muy llorado todavía, Gustavo Cerati, quien fuera líder de la banda Soda Stereo. El 1 de mayo del 97 el grupo se disolvió y en solitario editó él varios discos. No sé la verdad cómo le haya ido en solitario en su carrera como solista. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ver un concierto de Soda Stereo a la Plaza de Toros y lo recuerdo con mucha nostalgia, mucho cariño. Un día como hoy nació un tipo que no lo soporto, que se llama Enrique Bunbury. Y hasta ahí, Héroes del Silencio, no trago un solo minuto, no puedo escuchar de ese grupo. Un día como hoy, en el 83, nació el actor australiano Chris Hemsworth, nominado en 2011 al premio BAFTA en la categoría Mejor Estrella Emergente. Él saltó a la fama a nivel mundial por interpretar a Thor, el del mazo este. En 2012 protagoniza The Avengers. Actualmente filma, bueno, no actualmente, no sé qué está haciendo actualmente. Él hizo una película que a mí me dejó totalmente conmovido, sorprendido. Una de las mejores películas del tono, pues, deportivo, por qué no decirlo. Fue de automovilismo en aquella gran experiencia que fue ver la película Rush, en donde interpreta al campeón de la Fórmula 1, James Hunt, y el pique tremendo que tuvo con Niki Lauda. ¿Se acuerdan ustedes de Eric Carmen? Aquel que cantaba "When I was young, never needed everyone, making love was just for fun, those days are gone." Se llamaba "All by Myself" y fue el único éxito, tal vez. Hay otro por ahí, unos dos o tres a lo mejor, que sonaron en la radio local, pero nació un día como hoy en el 49 y tengo entendido que ya murió. Y son todas las efemérides que les tengo hoy, ¿eh? Me iba a ir breve para ya darle el cerrojazo, recordando al señor Manuel Ojeda, que en paz descanse, fallecido hoy, gran actor mexicano de televisión, de cine, teatro. Y pues en paz descanse. Y también recordamos a Robin Williams, recordamos a Chris Hemsworth, recordamos a, bueno, Bunbury no lo recordamos, nomás lo mencioné, y al gran Gustavo Cerati, que realmente era un personaje. Yo no me voy a apreciar de ser un gran conocedor de la obra de Soda Stereo y menos de Cerati. pero lo poco que yo surfeé por la vida de Cerati, porque yo constantemente veo videos inéditos de él, estoy inscrito en una página en donde hay seguidores que tienen videos, gente que le hizo entrevistas en el camerino o en el traslado de un coche a un lugar a otro, y era una personalidad magnética, electrizante, un tipo inteligente, tipo irreverente, al cual le debemos pues esa famosa frase de despedida que ya todos usamos, gracias totales, que la dijo en aquella despedida del grupo Soda Stereo. Bueno, pues yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol, hablando de cine, de televisión, de música, de efemérides, de anécdotas. Gracias a Fer Almirón hasta Buenos Aires, si me escucha, por su tiempo y por todo lo que aporta cada vez que logramos hacer contacto con él. A veces está regularmente cada semana, a veces no puede ser, pero siempre contamos con él de una manera u otra. Abrazo. Mañana seguramente tendremos a Gerardo Gutiérrez Villanueva. No se lo pierda. Abrazo de gol, hasta mañana.